en Pensando Fuera de la Caja.
La inteligencia artificial está transformando a la humanidad. No la transformará mañana ni pasado. Está pasando en este instante.
Hola Sandra y gracias por la entrevista para Univision Noticias.
Ella es Nat, la primera presentadora de noticias creada con inteligencia artificial en Latinoamérica.
Bolivisión estrena por primera vez en el país un telenoticiero con inteligencia artificial.
Buenas noches, Tufi. Es un placer compartir desde hoy y todas las noches la edición central de Al Día con las noticias relacionadas a la tecnología.
La inteligencia artificial es protagonista.
Así es.
Eso que está por allá es una mariposa, mira.
Mariposa.
No, no. Mariposa.
Mariposa.
¡Uy, que se escapa!
Espera que te la pillo.
¿Qué haces, loco? ¡La mataste!
Así se queda quieta.
¡Ay, guía! Te falta calle.
Analizamos los avances en el campo de IA en Latinoamérica.
Este gráfico representa la presencia de capacidad de computación de alto rendimiento, donde evidentemente está muy concentrado en Brasil. La torta de la izquierda es la participación de América Latina en el mercado de apps de inteligencia artificial generativa en el mundo.
Las respuestas de la aplicación de inteligencia artificial frente a esta consulta y el análisis de las 1.600 páginas.
¿Están los gobiernos aplicando políticas concretas? ¿Cómo se adaptan las empresas?
Fui a ChatGPT, te voy a mostrar lo que me dice ChatGPT, Jimena. Ahora sí vamos a las conclusiones. Samuel Doria Medina se percibe como el más favorecido.
¿Cuán familiarizado estás con las herramientas avanzadas de IA?
El porcentaje de desconocimiento dio 66% entre CTOs.
¿Y sabes qué me dicen? Sí, la IA está ahí, pero no hay un plan que lo alinee. Cada quien hace lo que puede, le pregunta dos cositas y sigue haciendo su trabajo de la manera que siempre lo ha hecho.
¿Cómo está cambiando la sociedad, la política y el gobierno con las nuevas IAs?
¿Qué puestos de trabajo están siendo eliminados en América Latina?
¿Sí has visto la crisis que va a dejar en quiebra sobre todo a los jóvenes de mi generación?
Pues sí veo que a futuro se vaya a eliminar nuestro puesto como personas.
Estamos en...
Un saludo cordial como cada semana a toda Latinoamérica y a todo el sur global. Bienvenidos a Pensando Fuera de la Caja. Este es el podcast de cada semana donde hablamos esos temas tan complicados de la economía internacional, de la geopolítica, de la sociedad. Yo soy Juan José Bedregal y hoy te invito a seguirme en nuestro viaje por el continente. Como cada semana nos vamos de paseo país por país. Y esta semana vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a ver cómo nos va en los temas relacionados con la inteligencia artificial. Esta nueva rama del conocimiento que está transformando nuestras vidas a un ritmo muy vertiginoso. Antes de todo, quiero empezar saludando a mi invitado, Diego Villacreces, científico de datos, investigador y experto en inteligencia artificial. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias por la invitación, Juan José. Un gusto estar aquí.
Los temas de hoy son muy amplios. Vamos a ver si nos alcanza para tocar toda la agenda que tenemos. Pero quisiera empezar caracterizando para que entendamos cómo es que nos ayuda tanto la inteligencia artificial. Y es que vivimos en un mundo que cada vez es más complejo. Hace 100 años, imagínense, hace 100 años, en 1922... Walter Lippmann hablaba sobre la opinión pública diciendo que el mundo es demasiado complejo como para que la gente lo entienda, y así se creaban estereotipos e imágenes mentales para simplificar las cosas. Ese es el origen de la formación de la opinión pública moderna. Imaginemos cuán complicado es el mundo hoy, aún 100 años después. Si hace un siglo ya les parecía suficientemente complicado como para que la gente lo comprenda, pues hoy en día estamos en un nivel mucho más alto de complejidad, y es aquí donde la mayoría de personas terminamos recurriendo a fuentes externas para entender el entorno, para entender la realidad, y ahí nos ayuda mucho la inteligencia artificial. Representa, por supuesto, un avance tecnológico que está presente en nuestras vidas, está presente en nuestros teléfonos móviles, pero también hay algo que está por detrás, no tanto por detrás, sino por encima de todos nosotros. Hay una carrera global por el desarrollo de inteligencias artificiales. Hay distintos países en esto, las grandes potencias Estados Unidos y China, pero no son solo las potencias, también son las grandes corporaciones que están batallando cada una por tener el mejor modelo, el más rápido, el que piensa mejor, el que desarrolle mejor determinadas tareas, etc. Y en resultado de todo eso, ¿qué ocurre en la sociedad? Tenemos temores, pérdidas de empleos, confiabilidad. Hay ventajas en la educación, hay desventajas con la manipulación de redes sociales, la creación de fake news, hay ventanas de oportunidad para generar dinero, para nuevos empleos, para nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Vamos a ver una perspectiva general que nos la va a dar un documental que lo hemos acortado un poquito, en unos pocos minutos, de la DW. Adelante con el video.
Antes que todo, ¿qué es la IA? La inteligencia artificial es un área de la informática que crea programas y máquinas capaces de hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, reconocer rostros en fotos, aprender de la experiencia, tomar decisiones o resolver problemas. La usamos sin darnos cuenta. El algoritmo de YouTube que te recomendó este video usa inteligencia artificial. Cuando Siri o Alexa nos responden, es con IA. Cuando usamos algún traductor automático, reconocimiento facial, motores de búsqueda y un muy, muy largo etcétera. Según encuestas de la consultora McKinsey, el 77% de las empresas de América Latina, India, Oriente Medio y otras regiones emergentes usaron IA para al menos una función en 2024. Un año antes eran apenas una de cada dos empresas, con lo que el incremento ha sido del 28%. Y es que la IA está cambiando, entre otras cosas, el mundo laboral. Según un informe del Foro Económico Mundial, 2/3 de los empleadores ya ven el desfase entre la tecnología y las habilidades de los empleados como su principal obstáculo. El estudio también calculó que para el 2030 se perderán unos 92 millones de puestos de trabajo, entre otras cosas por la inteligencia artificial. Pero también se crearán 170 millones nuevos puestos, muchos de la mano de la IA.
Se espera que la inteligencia artificial aumente la demanda para las ventajas comparativas del ser humano, que son en las habilidades socioemocionales, en la creatividad, en usar estas características innatas de los seres humanos para aprovechar la inteligencia artificial de una manera efectiva que nos vuelva más productivos.
Yo siempre digo que si tendemos a pensar que hay 10 puestos laborales y 5 los va a tomar la IA, que en realidad no es tan así, lo va a tomar alguien que sabe IA. Cuando la realidad es que, a medida que se va avanzando en tecnología, la demanda se empieza a hacer también más compleja. Entonces también genera oportunidades. En vez de tener 10 puestos de trabajo, vas a tener 20, porque crece la torta también de lo que se puede hacer.
Son unos desafíos muy grandes los que nos acaba de plantear el primer video. Hemos tenido una vista de pájaro, hemos tenido una vista general, un plano general del tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero yo quisiera empezar con algo bien puntual y pedirle a Diego una breve definición de lo que es la inteligencia artificial.
Súper buena pregunta. Oye, ¿sabes qué? Creo que la definición de DW es la correcta. Está en los libros de inteligencia artificial. Básicamente son programas que intentan emular la inteligencia humana. Así es en líneas generales de eso. Básicamente la definición es correcta. Y lo que utilizamos cuando utilizamos ChatGPT, Gemini, estamos utilizando un pedacito chiquito de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Hay científicos que todavía no se atreven a mencionar que Gemini y DeepSeek o todas las inteligencias artificiales que utilizamos sean inteligencias artificiales realmente. Les llaman LLMs, modelos grandes de lenguaje, por sus siglas en inglés. Entonces, claro, hay un debate si que efectivamente ya son inteligencias artificiales o no, pero es secundario eso. Y creo que efectivamente ahí el tema más importante es cómo ya nos está afectando y cómo potencialmente nos podría afectar. También el otro tema más interesante todavía, creería yo, que es tal vez desde un punto de vista más estoico, porque como Latinoamérica, como Ecuador, somos un país pequeño. No es que vamos a ir al Congreso de Estados Unidos y nos van a escuchar. Y empezamos a resistir tal vez siendo más pragmáticos desde el punto de vista de que no, de que al igual que en la Primera Guerra Fría, que ahora se habla de una Segunda Guerra Fría, no es que Ecuador iba al Congreso de Estados Unidos y decía, por favor, reduzcamos la cantidad de armas atómicas, y Estados Unidos decía, sí, sí, tienes razón. Rusia también decían, ah, sí, pucha, ve lo que Latinoamérica dice, que importante, que bien desarrollado, ¿saben qué? Vamos a reducir la cantidad de armas atómicas, eso no va a pasar, creo yo. Entonces, tomando en cuenta eso, tal vez lo más interesante sería pensar cómo lo aplicamos en nuestras sociedades para que tenga un impacto neto positivo.
Me quedo con ese punto en esta primera parte. ¿Cómo obtenemos impactos positivos de la inteligencia artificial? Pero también hay otro punto que tenemos que hablar, y es que estamos muy acostumbrados a decir la inteligencia artificial en singular, pero en realidad hay muchas inteligencias artificiales, como acabas de mencionar, hay muchos modelos de inteligencia artificial que están compitiendo entre sí. Por decir algo, ahorita la gente generaliza mucho con ChatGPT, pero acabas de mencionar, por ejemplo, que hay Gemini, desde China llega DeepSeek, Qwen, están por el otro lado Grok, está Claude, hay un montón de modelos que están compitiendo entre sí. ¿Qué representa, aparte, por supuesto, de la competencia empresarial, estos distintos modelos de inteligencia artificial? Acabas de mencionar, por ejemplo, un punto bien importante, que es la geopolítica global y la Segunda Guerra Fría que puede que estemos viviendo, donde en la anterior, en la Guerra Fría del siglo XX, las armas, como bien mencionabas, eran atómicas. Estamos transicionando a una guerra, nueva Guerra Fría, donde estos modelos de inteligencia artificial van a ser parte del armamento de los países y de las empresas.
No soy experto en esa parte geopolítica. Ahí tomaría la palabra de la palabra de del encargado de la CIA del gobierno de Estados Unidos, de Trump. Lo escuché hace unas dos semanas. Y sí, la respuesta sería que efectivamente el que tenga la mejor inteligencia artificial va a ser el país que domine el mundo. Y no veo ninguna señal de una búsqueda de cooperación, sino más bien de un espacio competitivo. Pero claro, eso sería una pregunta para un experto en geopolítica. Lo único que te podría decir es que hasta donde he podido seguir las noticias, los jefes de inteligencia de inteligencia militar estadounidense llegan a esas conclusiones.
Y es justamente lo que estamos en las puertas de eso, un sistema mundo en el cual las potencias compiten en distintos aspectos, no solo militares, ya está el soft power, está la comunicación, está la guerra comercial, por supuesto. Y ahora estamos en el punto de la competencia, esperemos no llegar a una guerra, que utiliza las inteligencias artificiales. Y quisiera avanzar en la temática y empezar a aterrizar en la región. Tenemos que hablar de Latinoamérica y de cómo nos vemos los latinoamericanos en esta carrera global por la inteligencia artificial. Y hay un dato muy importante que saca la CEPAL, y es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que lo vamos a estar comentando en este programa. Pero ya quiero adelantarme y lanzar la primera y más importante pregunta de esta sesión. ¿Dónde está Latinoamérica en esta carrera por las inteligencias artificiales? ¿Aportamos algo desde Latinoamérica, tal vez con investigadores, con programadores? Porque no hay que se conozca modelos de inteligencia artificial, tal vez desarrollados en Latinoamérica, tal vez me corregirá más adelante Diego. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos los latinoamericanos en esta carrera global por la inteligencia artificial? Vamos a ver un breve video que va a resumir los hallazgos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial publicado por CEPAL para este año 2025.
Digamos que América Latina no es la región más tecnológicamente avanzada del planeta. Ya hemos visto en otros episodios que está rezagada. Y lo está aún más cuando hablamos de IA. Según la CEPAL, el 70% de las empresas micro, pequeñas y medianas en América Latina no tienen presencia en Internet. Internet, que es una cosa de fines del siglo XX, ¿no? Además, la región pierde talento en IA. Entre 2019 y 2023, solo Costa Rica y Uruguay lograron atraer más especialistas de los que se perdieron. A esto, súmale la complejidad estructural de los mercados laborales, marcados por baja productividad y alta desigualdad. Y la desigualdad también la vemos entre países. Aunque América Latina sí avanza en inteligencia artificial, es a diferentes ritmos.
Esto es lo primero. Vemos que los tres países que son pioneros, Chile, Brasil y Uruguay, se mantienen. Sin embargo, la brecha entre Chile y el resto de los países se disminuye significativamente, particularmente con Brasil. Vemos que Colombia y Costa Rica tienen un incremento de sus puntajes muy importante, que es uno de los hallazgos que vamos a profundizar después. Ustedes en la tabla que tienen acá pueden ver la comparación de la diferencia de puntaje entre el año 2024 y el año 2025 para estos países, y están resaltados aquellos donde supera la media. Si bien entre el 2024 y el 2025 vemos un incremento significativo en los puntajes tanto de gobernanza como de capacidad de datos, el puntaje de disponibilidad de ellos, en el fondo la capacidad de hacer uso para generar impacto, no tiene el mismo crecimiento. El tercer hallazgo tiene que ver con el fenómeno de desarrollo de talento. Vemos que el puntaje en alfabetización en inteligencia artificial, es decir, la presencia de programas o de elementos de inteligencia artificial o tecnologías de información y computación en los colegios y educación primaria y secundaria, se ha fortalecido con 60 puntos. Esto muestra una pirámide donde el desarrollo profesional muestra 30 puntos y el desarrollo de capital humano avanzado solamente 13 puntos a nivel promedio regional. Cosas que han resultado, es bien interesante el caso de Colombia, que tiene un crecimiento bien importante en el desarrollo de talento el año pasado, este año, y se puede explicar eventualmente por una política pública orientada a la promoción de la adopción de inteligencia artificial a partir de cursos de alfabetización. El único país que tiene un crecimiento similar o mayor al del mundo es Costa Rica. Sin embargo, cuando comparamos esto con el norte global, con el resto de los países, pasa esto. El gráfico que veíamos antes es el bloque que parece un arco iris que está abajo. El resto de los países del mundo no solamente están creciendo más rápido, sino que están partiendo de una base de crecimiento más alta. Es decir, la brecha entre América Latina y el Caribe con el mundo se está ensanchando. Cuarto elemento asociado con factores habilitantes tiene que ver con la disponibilidad de infraestructura. Este gráfico representa la presencia de capacidad de computación de alto rendimiento, donde evidentemente está muy concentrado en Brasil, con otros países que tienen una capacidad relativamente escasa, pero que permite hacer algunas cosas, pero no son más de 9 países los que presentan capacidades relevantes o significativas o útiles para desarrollo de computación de alto rendimiento. Eso no solamente pasa cuando evaluamos la capacidad de HPC, también en la capacidad de GPU, es decir, de teraflops por segundo, donde Brasil tiene nuevamente este impacto. Y estos son solamente el reporte de aquellos que están, gracias a Scalac y Red Clara, pudimos tener acceso. La torta de la izquierda es la participación de América Latina en el mercado de apps de inteligencia artificial generativa en el mundo. Y llama muchísimo la atención que América Latina como mercado, como región, sea un 17%, cerca del 20%. Lo que contrasta con la participación de América Latina en el PIB global, que es de un 6,9%, y la proporción de la inversión privada de inteligencia artificial global en América Latina. Vemos cómo hay un contraste entre el interés y la adopción potencial que vemos en un 17% del mercado global frente a apenas un 1% de la inversión privada. Uno esperaría que estuviera en torno al porcentaje del PIB, sin embargo, el potencial es una señal de que hay una oportunidad para la inversión en el crecimiento de inteligencia artificial.
Hemos escuchado un cúmulo de indicadores que muestran y responden a aquella pregunta que estábamos haciendo antes de ver el video. ¿Dónde está Latinoamérica en cuestiones de inteligencia artificial? Y lo acabamos de ver, es apenas un 1% de la generación, de la capacidad de IA generativa. Y aparte, está bien concentrada la capacidad de cómputo en Brasil y el tema profesional en Colombia y Chile. Son estos los países que quizás están haciendo algo en cuestiones de inteligencia artificial y los demás están muy abajo, lo decía el informe. Hay grandes diferencias dentro de Latinoamérica, pero aún así, cuando comparamos con el mundo está todavía mucho más lejos de Latinoamérica, incluso de los mejor puntuados en la región. ¿Qué hacen aquí? Yo quisiera también añadir una pregunta que nos hacía Javier por interno, y es no solo la competencia entre IAs generadas por corporaciones, sino también aquellos desarrollos que puedan hacerse desde código abierto. Diego, ¿qué nos puedes decir sobre esto, sobre las métricas del índice, sobre los desarrollos que hay en la región?
En la región realmente no hay ningún modelo que se encuentre en el top 100 de inteligencias artificiales. Me refiero a que top es artificialanalysis.ai. Es el top que yo utilizo, es el más famoso. Yo le sigo a les sigo a las grandes empresas, les sigo a Gemini, les sigo a Grok, les sigo a OpenAI y les sigo al mismo DeepSeek, y casi siempre citan a Artificial Analysis para decir mi inteligencia artificial es más inteligente que la tuya o no. Entonces, desde esa perspectiva, todos los modelos serían todos los modelos prácticamente. Serían todos los modelos son desarrollados en Estados Unidos o en China. Solamente está Mistral, que es francés. Estaría entre el top 20 con dos modelos, con dos versiones de Mistral. De ahí todos los demás son estadounidenses o chinos principalmente. Entonces, en ese sentido, digamos, dentro de lo que es inteligencia artificial grande, dentro de los LLMs no tenemos producción. O si tenemos producción, no es suficientemente poderoso, entre comillas, para poder llegar a estar entre el top de las inteligencias más inteligentes. Ahora, lo que sí hay son modelos abiertos especializados en el lenguaje español. Tendría que ser, se llama Beto específicamente, es una variación de BERT desarrollado en Facebook, que fue no reentrenado completamente, sino reentrenado solo un pedacito. Se llama fine tuning, aprendizaje fino, perdón, ajuste fino. Hicieron un ajuste fino en la Universidad de Chile, como bien mencionan, parece que Chile está mucho más avanzado en esto que el resto de la región. Chile y Brasil probablemente se encuentran bastante más avanzado que nosotros. Y claro, Beto es el hasta antes de la salida de los modelos Llama con de pocos billones de parámetros, o sea, que son manejables en computadores pequeños. Eran los que más se utilizaban, los Betos, que vendrían a ser derivados de este estudio de la Universidad de Chile. Entonces sí, sería medio como preguntarse durante la Primera Guerra Fría cuál es nuestra contribución a la construcción de armas nucleares o del avance tecnológico en el tema de transistores o internet. Por ejemplo, veámoslo, yo les plantearía ahí la pregunta desde el punto de vista histórico. El internet ahora, que es el monstruo, que es esta fuente gigantesca de conocimiento y de capacidad de transmisión de ideas, ¿cuánto fue construido en Latinoamérica? Entonces, no sé si es qué tan relevante va a ir la pregunta por ahí, porque es como meterse a... Es como medir 1.50 m y querer jugar al NBA, no lo sé, creo yo. Tal vez es un sesgo muy, muy cognitivo mío de, bueno, ya que no puedo competir en la NBA, pucha, más bien veo por dónde me voy, por dónde sí puedo contribuir. Por ejemplo, Beto es un buen ejemplo, es un excelente ejemplo. En una época, hace 2 o 3 años, una época en la que los LLMs todavía no se leían todo el internet, entonces estaban especializados en inglés y ellos le especializaron a un transformer en particular, le especializaron en español cuando no había. Entonces ese tipo de cosas son útiles, pero de allí decir nosotros qué vamos a aportar, le veo muy difícil. No sería como preguntarse cuánto aportamos nosotros de...
Y eso Sí, eso nos ahorita, por ejemplo, nos comenta Javier por interno. Quizás lo más que cooperamos desde el sur global, ya no decir solo desde Latinoamérica, es con programadores, con profesionales que estén coadyuvando en el desarrollo de estos modelos, pero en el norte global, en los países que están punteando en esto.
Creo que sería lo mismo que le analizamos desde un punto de vista histórico, tendríamos el mismo tema, ¿no? O sea, quienes fundaron el Internet lo hicieron en Estados Unidos, en la NASA, en MIT, en Harvard. Quienes lo potenciaron, Microsoft, IBM, Facebook, Google. Y sí, tendrán un porcentaje, desconozco completamente, puede ser un porcentaje relativamente alto de latinos, pero eso no significa que ese conocimiento venga acá a nosotros. Entonces, por ejemplo, como pregunta, como tal vez como reflexión más bien, de todo el software que estás utilizando, que utilizamos en el día a día, de todo el software, tanto de lo que tenemos instalado en nuestra computadora como de las páginas web que utilizamos, ¿cuántos fueron creados en Latinoamérica para investigación científica? Si es que estudias ciencias sociales, te va a ir a los papers hechos por otros latinoamericanos para comprender. Pero si es que ves que utilizan metodologías desarrolladas en Europa, Estados Unidos, entonces por ahí es como, es bien difícil competir en ese sentido, es bien difícil.
Sí, de hecho, hacía una comparación de, por ejemplo, cuánto de nuestros marcos teóricos aquí en la universidad, aquí en Flaxo, cuánto viene del norte global y cuánto viene del sur global, y igual nos vamos a quedar igual.
Eso que estás hablando de una ciencia, estás hablando de ciencias sociales, ¿no? O sea, estás, digamos, si es que estudias algún fenómeno de desigualdad en Quito, vas a terminar citando bastantes autores que probablemente son de la región, porque es poco probable que alguien de una universidad de élite europea o estadounidense o canadiense venga a estudiar esas cosas para acá. Entonces por ahí como que tienes un poco de ventaja, pero digamos, si es que quieres hablar de construcción de creación de nuevos modelos, por ejemplo, nuevos modelos econométricos, nuevos modelos macroeconómicos, microeconómicos, ahí estarías ya, ahí tendrías un marco teórico inclusive mucho más sesgado hacia el primer mundo, y más aún en inteligencia artificial. Justamente me hiciste revisar las citas que pongo yo que puse en una investigación una investigación que me gusta, inteligencia artificial. Estoy seguro, si hay nombres latinos, hay apellidos latinos, pero estoy seguro que todos están afiliados a universidades extranjeras, o máximo habrá uno que otro en alguna universidad de Chile o Argentina.
Ese es un reflejo del lugar que estamos ocupando, ¿no? Somos más que nada usuarios de estas tecnologías y a lo mucho proveedores de cerebros, pero no hay un desarrollo local. Y aquí yo quisiera también ir avanzando, porque en este rol de usuarios, ya que como decía Diego, si no estoy apto para jugar en la NBA, bueno, veré qué puedo hacer desde donde estoy. Esa es quizás la mejor definición de lo que está haciendo Latinoamérica en materia de inteligencia artificial. Aún ahí tenemos deficiencias, aún en eso. Quisiera, por ejemplo, tocar este tema de que hay mucho temor por parte de los trabajadores activos, fundamentalmente quizás de mayor edad, temores al desplazamiento laboral. Ya se hablaba en el video introductorio de que hay varios millones de empleos que se perderían debido en parte a inteligencia artificial, pero por otro lado también la DW lo matiza con que no es que se van a perder netamente empleos, sino que se van a generar nuevos empleos también para aquellos que sepan manejar la inteligencia artificial y dialogar con la inteligencia artificial. Es cuestión de adaptarse igualmente que con cualquier tecnología. Yo recuerdo si leíamos textos o novelas, había algún contenido de hace unos 30, 40 años, había todavía muchas novelas y relatos que hablaban de las computadoras como un peligro, como una amenaza para determinados empleos, trabajos de oficina, etcétera. Se generaba mucho de ese temor. Y hoy en día seguimos, y aquí está, las computadoras sirviéndonos como herramienta para hacer este programa. Calculo que lo mismo va a ser con la inteligencia artificial dentro de unos años. Sin embargo, no deja de existir temor en la sociedad por el desplazamiento laboral. Y algo que también es un poquito complicado, las empresas no están integrando la inteligencia artificial en la medida en la que podríamos pensar. Las grandes empresas, las transnacionales, las multinacionales de origen latinoamericano, puede ser que estén integrando mejor las herramientas de inteligencia artificial, pero ¿qué va a pasar con las medianas empresas, con las pequeñas empresas, con las microempresas, los emprendedores que quizás sienten una mayor inercia para irrumpir e integrar a la inteligencia artificial en sus procesos? Para eso también quisiera que veamos un video que nos va a plantear estos cuestionamientos para que lo vayamos debatiendo con Diego a la vuelta del video.
El grupo Fórmula en México dio a conocer oficialmente a esta señorita que está a nuestras espaldas, se llama Nat, es su presentadora de noticias creada con inteligencia artificial y es la primera en América Latina.
Así que vamos con Sandra Argüelles a la Ciudad de México a conocer a quien la verdad nos quiere quitar el puesto.
En mi área laboral ha sido una herramienta más en la que estamos utilizando y más bien he sentido que se han abierto más oportunidades al emplear la inteligencia artificial. Se han abierto muchas plazas, digamos, personas que ocupan vectorizar información, entonces se ocupan entrada de datos, se ocupan también analistas de datos y demás.
Sí, realmente sí ha mejorado mucho mi trabajo, puesto que siento que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil que me puede ayudar a saltar ciertos muros que como programador tengo.
2-5% de los trabajos en la región serán automatizados según el Banco Mundial y la OIT. No parece mucho, pero según las mismas fuentes, el 26% y el 38% de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial generativa. Es decir, parte de las tareas que hoy realizan personas podrían ser asumidas por estas herramientas. Pero eso no implica necesariamente reemplazo. En muchos casos, la IA podría mejorar la productividad entre el 8 y el 14% de esos puestos. En esa línea, el Banco Interamericano de Desarrollo midió el año pasado cuán vulnerable es cada profesión frente a la IA en más de 700 ocupaciones. Y sí, lo calcularon usando inteligencia artificial. Según el índice, casi uno de cada tres empleos en América Latina podría verse afectado por la IA en solo un año, y esa cifra seguirá subiendo con el tiempo. Eso significa que la IA podría transformar 84 millones de empleos en la región en solo un año, 114 millones en 5 y 132 millones en 10.
Y en términos de beneficios, por supuesto que hay muchas áreas en las que los sistemas de IA nos van a ayudar a, por ejemplo, hacer mejores diagnósticos de imagen. Por ejemplo, en el campo médico, estos sistemas están trayendo visibilización, están mostrando situaciones en las cuales una enfermedad puede ser detectada de forma precoz, cuando hay enfermedades donde el tiempo es todo. Hay campos donde la IA está ayudando a que tareas que podían ser riesgosas para los humanos se puedan automatizar, como ciertas formas de fumigación en el sector de agrícola.
Un elemento que exploramos este año tuvo que ver con la correlación que tenían distintos elementos para la promoción del desarrollo económico a través de inteligencia artificial. Y algo que parece ser una buena noticia es que no se requieren ecosistemas que sean tan robustos en capital físico como para otros procesos tecnológicos, como podría ser revolución industrial o qué sé yo, sino que parece ser mucho más importante la presencia de ecosistemas favorables al emprendimiento, por un lado, y por otro lado, la existencia de políticas públicas que promuevan y permitan una inversión privada más ágil y menos obstaculizada.
Yo en mis charlas arranco con un QR donde la gente puede responder una pregunta, que es: ¿cuán familiarizado estás con
con las herramientas avanzadas de IA. El porcentaje de desconocimiento dio 66% entre CTOs. Mi mensaje a los CTOs fue: no sean el freno de mano de sus organizaciones. No, la mentalidad de la mayoría de los CTOs es encontrar razones por qué no. Que la IA consume mucha agua, que los riesgos de privacidad.
Una empresa me dijo: quiero capacitar a mi personal administrativo para que use la IA para que sea más eficiente. Le digo: sí, yo lo puedo hacer, soy la persona adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Les digo: oye, una pregunta es entre nos. ¿Por qué me llamas? La IA está ahí. Escribes chatgpt.com o vas a la Play Store o a la App Store, lo instalas. Es decir, está ahí. No me necesita. ¿Por qué me llamas? O sea, es una duda seria. ¿Y sabes qué me dicen? Sí, la IA está ahí. Pero no hay un plan que lo alinee. Cada quien hace lo que puede, le pregunta dos cositas y sigue haciendo su trabajo de la manera que siempre lo ha hecho. Entonces el poder del hábito los jala a lo que ya conocen.
Creo que el video nos pone muchos temas para dialogar aquí con Diego. Quisiera empezar, por ejemplo, con la reacción del periodista que presenta a la presentadora IA. Y el periodista, claro, él muy entrado en años, muy experto, dice: vamos a ver a esta señorita que nos quiere quitar el empleo. Es una reacción bien de inercia frente al desafío de la inteligencia artificial, mientras que otros profesionales ya más jóvenes más adelante dicen: sí, sí, me ayuda bastante para vectorizar, etcétera. Por el otro lado está este tema de los periodistas. En el video introductorio veíamos cómo distintos periodistas empiezan preguntándole a la inteligencia artificial ¿quién ganó el debate? Un periodista que está cubriendo política, un diputado en una interpelación a un ministro pone las 1600 hojas a ChatGPT y le critica esto, dice la inteligencia artificial sobre su informe. O por el otro lado, esta última reflexión que hemos visto al cerrar el video de cómo hay líderes de empresas que no están utilizando o que no tienen el conocimiento suficiente de herramientas de inteligencia artificial. O por el otro lado, que no hay planes suficientes para integrar la inteligencia artificial en los entornos empresariales, quizás más que nada en los pequeños emprendimientos, y tienen que estar llamando a expertos en inteligencia artificial para que capaciten al personal cuando, como bien se decía ahí, la IA está ahí. Todos podemos ingresar a la dirección web y hacer preguntas. Pero hay una inercia que hace que sigamos operando y trabajando como siempre lo hemos hecho, sin integrar demasiado esto en nuestros procesos empresariales y profesionales también, por supuesto. Diego, ¿qué puedes decirnos sobre todo esto?
Es una excelente pregunta, me parece muy muy interesante. Yo creo que eso va más allá de una pregunta hacia la experticia de o hacia el conocimiento de inteligencia artificial, más bien iría hacia el conocimiento de las razones de la competitividad de las empresas. Entonces, tampoco soy experto en esa área. Hasta donde conozco, hay todos estos índices, hay estos numerosos estudios sobre qué tan abierto es un país a la innovación. Entonces, por ejemplo, en estos índices casi siempre sale primero Suiza, Singapur, Estados Unidos, los países nórdicos. Y hasta donde he podido investigar, hasta donde conozco el tema, porque efectivamente es algo que también me pasa, es como te dicen que queremos implementar inteligencia artificial en XY proyecto, empresa, y te topas con las dos cosas, o te topas con dos extremos, ¿no? Que tienen expectativas extremadamente tal vez un poco fantasiosas, en las que creen que ya van a abrir el ChatGPT y viene el experto y le hace unas cuatro cosas y ya pueden automatizar el 90% de cosas que estaban haciendo. Y los otros que efectivamente se preocupan, o sea, pucha, dicen: no, que viste, me va a estar robando los datos. Y cosas que son ciertas, son preocupaciones válidas, pero que empiezan a tal vez de un punto de vista tal vez un poco paranoico, a buscar cada pequeño pero para no utilizarlo. Yo creo que eso no es tanto un problema, al igual que antes, no es un problema no es un problema coyuntural. La inteligencia artificial es un problema estructural de las empresas y de la cultura latinoamericana. Y por ahí iría, claro, todo el tema de innovación, de por qué no somos creadores de innovación. Y ya es un ecosistema, es un problema estructural de ecosistema, de cultura. Y hasta donde comprendo, hasta donde yo he podido ver, es un tema también de que, claro, como es que es muy, muy, muy controversial este tipo de investigación. Entonces lo voy a mencionar con pinzas, porque como menciono nuevamente, no es mi área de experticia. Esto es la experticia de un economista especializado en innovación y en innovación y en crecimiento económico. Cosa que sí estudié un tiempo, entonces por ahí puedo medio opinar algo. Al igual que estoy como el señor de la DW diciendo, oye, me trajiste aquí. O sea, porque claro, es como que todas las preguntas que me has planteado, ninguna. O sea, es un 10% se responden desde el conocimiento de inteligencia artificial. Y el 90% de las cosas que estoy respondiendo desde mi formación como economista. Es súper interesante. Entonces, cómo estamos moviendo, cómo efectivamente se terminó, se decantan las preguntas, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Entonces, hasta donde comprendo, tienes una falta de competencia, tienes oligopolios mucho más marcados aquí en Latinoamérica que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, de ahí está toda la investigación de Acemoglu, de por qué los países fracasan. Y ahí está el tema de instituciones, pero luego salen como 1 millón de papers diciendo que el paper del libro de Acemoglu del por qué las naciones fallan está lleno de errores econométricos, está plagado de sesgo, y así es como, pero a la final le dan el Nobel y todo el mundo dice, no, las instituciones son lo máximo. Entonces ahí es toda una historia bien chistosa. Pero yo me iría por ahí. O sea, no le preguntaría a un especialista ni en estadística ni en inteligencia artificial, le preguntaría a un especialista en crecimiento. Le preguntaría a Acemoglu que, oye, ¿cómo hacemos para que nuestras empresas cambien su mentalidad? Y me imagino que su respuesta, hasta donde entiendo, no iría por el lado de las instituciones, por el lado tal vez aumente la competitividad. ¿Por qué se crean oligopolios en Latinoamérica? Es porque es fácil sobornar a los ministerios, fácil sobornar a los jueces. Entonces, hasta donde yo comprendo, ¿no? Por ahí iría la respuesta a ese. Ya es un problema estructural mucho más grande que ni siquiera tiene que ver. Que sí tiene que ver que la inteligencia artificial es solamente un síntoma. Es un síntoma adicional a la complejidad y a los problemas estructurales frente a todo el tema de innovación y todo el tema de innovación latinoamericano. Es como que es porque seguimos las principales exportaciones de Latinoamérica, los países latinoamericanos son materias primas, petróleo, camarones, en el caso de Ecuador, guineo, cacao. Es algo que se ha mantenido durante más de 200 años.
Y es así. Y sin embargo, pienso que las inteligencias artificiales podrían aprovecharse más desde el sector del emprendimiento, porque te ayudan a hacer mucho con pocos recursos.
Estoy muy de acuerdo. Sí. Sabes que, digamos, como un tinte más optimista, efectivamente, estoy completamente de acuerdo que vivimos en la época perfecta para romper el paradigma de Ecuador o de Latinoamérica como primario exportador, porque nunca en la historia hemos tenido tanto acceso al conocimiento. Por primera vez puedes meterte a la página del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es ahorita la universidad top 1 por encima de Harvard, de Cambridge y todas estas, y están todas las materias, todos los sílabos, pues están todas las pruebas, todos los deberes, todos los videos de las clases, de todo eso, su carrera. Puedes literalmente aprender lo que sea, y con Coursera, con edX puedes aprender desde los fundamentos más básicos de programación hasta la creación más avanzada hasta cierto punto, ¿no? Pero puedes efectivamente aprender temas muy avanzados. Ahora, eso como desde un punto de vista muy optimista, efectivamente, y puedes utilizar ChatGPT, digamos que no entiendes algo, utilizas la inteligencia artificial favorita y le dices, oye, quiero aprender esto, ayúdame a aprender. Quiero emprender esto, hay que aprender a hacer prompts, hay que aprender a dudar, ahí viene mucho pensamiento crítico, a ver, justamente el otro día estábamos analizando un plan financiero y le decía básicamente, en el escenario más pesimista no vas a quebrar. Sí, así no, está muy raro. O sea, así viéndole como más o menos la idea del negocio, dije, no, estoy muy probablemente quiebre este man. Entonces, lo que les dije, a ver, sentémonos y leamos, porque claro, es como que la inteligencia artificial te da la conclusión y al ser búsquedas profundas, tienes una cantidad enorme de texto de todo lo que hizo. Y a la final, el supuesto principal que utilizaba la inteligencia artificial es que, dado que en Quito hay 3 millones de habitantes y potenciales clientes son personas de entre 15 y 64 con empleo, con ingresos más de $500. Bien, hace como 500 mil personas. Y tú necesitas básicamente 30 personas para funcionar. De ley te caen las 30. Y no, pues, ¿cómo así? O sea, ¿y dónde está la competencia y todo eso? Como que la inteligencia artificial ahí se pega una mega jalada. Esas cosas pasan. Entonces ahí tienes que tener mucho criterio, porque luego capaz, pucha, te dice, vete, emprendimiento tiene una probabilidad del 99% de ser exitoso. Abres las puertas, no llega nadie. Y resulta ser que el supuesto que hizo por detrás era evidentemente incorrecto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por un lado hay que tener cuidado con lo que te dice la IA, siempre que hacer una doble verificación hay que tener mucho criterio. Y por otro lado, tenemos que educarnos, ¿no? Muchos científicos especialistas en inteligencia artificial que les hacen este tipo de preguntas, que yo es como que no sé, o sea, yo no soy psicólogo, no soy economista, en mi caso soy economista, pero digamos, o no soy especialista, no soy un MBA, un especialista en estrategia de mercados y cosas por el estilo, pero hasta donde he podido escuchar mucho de análisis, una de las principales curas al como persona, o sea, como trabajador, tú como trabajador, tu principal cura frente a este mundo tan incierto que se viene con la inteligencia artificial es convertirte en lo que dicen los estadounidenses en un lifelong learner, un aprendedor, no sé, una persona que aprende durante toda su vida. Esa es la herramienta número uno, y en internet tienes una cantidad de conocimiento que puedes aprender. Te va a faltar la vida para aprender tantas cosas tan interesantes y tan útiles en tu día a día. Los cursos de OpenAI son gratuitos. Los cursos de Deep Learning AI son gratuitos, que ahí te explican cómo mejorar tus prompts, cómo poner en producción inteligencias artificiales para mi pymes. Hay cursos de Deep Learning AI gratuitos, extremadamente enfocados a empresas pequeñas. También hay cursos enfocados a cómo aprender mejor con inteligencia artificial. Recién lo sacó el MIT, sacó una serie de 17 charlas sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para aprender mejor. Entonces, tipo, pero ahí va otra, ahí vendría Semoglu y te diría, ¿sabes qué? Probablemente es lo único que va a pasar es se va a empeorar las diferencias. Y de hecho hay papers, me acuerdo que salió cuando edX sacó un paper hace unos 2 o 3 años, encontrando que sus principales usuarios eran personas ricas de Europa y de Estados Unidos, y que aparentemente lo único que estaba haciendo edX era aumentar la brecha de conocimiento, pese a que está abierta a todo el mundo. Los que más estaban accediendo era el man que tenía una maestría en Wisconsin para entrar al doctorado en alguna Ivy League. Esos eran sus principales clientes, y se decían como, pero si dejamos todo el conocimiento abierto, ¿qué está pasando? Entonces, claro, ahí venía la discusión de cómo lo hacemos más didáctico, que la plataforma sea más bonita, más invitadora, traducir al español si es necesario, cosas por el estilo. Pero ojalá, siendo digamos optimista, ojalá sea el caso contrario, y más bien el susto de la inteligencia artificial nos haga como sociedad, como personas, reaccionar y ponernos a aprender más, lo cual es súper difícil para todos, porque el trabajo nos saca la madre todo el día y llegamos solamente ya a querer descansar. Pero creo que estamos en la época perfecta para poder aprender. Entonces ahí depende mucho de nosotros, de como personas y sociedades individuales, si es que aprovechamos esta época única en la que todo el conocimiento, o sea, la gran mayoría del conocimiento está abierto.
Y ahí, Diego, quisiera aprovechar lo que nos contabas del emprendimiento que tenía un 99% de éxito.
De probabilidad de éxito, sí.
Tal cual. Para comentar un poco estas fumadas que se lanza la inteligencia artificial, que tú en los cursos lo llamas cuando la inteligencia artificial empieza a alucinar.
Ah, ¿no? Sí.
¿No? La porque hay mucho mito en torno a la inteligencia artificial. Lo voy a usar como ejemplo a este periodista que en el intro decía, yo le pregunté a ChatGPT quién ganó el debate. ¿Y hasta qué punto es tan creíble una respuesta de la inteligencia artificial sobre temas en los cuales quizás no va a tener todo el contexto? En mi caso, yo hice un intento de hacerle una pregunta de
temas legales y constitucionales en Bolivia, y la IA se inventó todo. Artículos de la Constitución, leyes, números de decretos, sentencias constitucionales, todo era alucinación. Entonces, ¿hasta qué punto le podemos creer a la inteligencia artificial? ¿Desde qué punto no? Yo recuerdo que me mostrabas por ejemplo, había un indicador de qué inteligencia artificial alucina menos. Y aún así, la que menos alucina, alucina un montón.
Sí, efectivamente. Y ese es un índice que también sacaron recientemente. No sé por qué. Yo siempre que veo que algo tan evidente fue hecho muy tarde, me pongo a preguntarme, porque claro, también, digamos, ahorita estamos como que bestia, que el susto de la inteligencia artificial que mismo nos reemplace. Hay otros científicos que dicen que realmente para que la inteligencia artificial sea lo suficientemente buena como para que realmente nos preocupemos, realmente faltan unos 50 años como mínimo. Hay ciertos científicos que dicen eso. Hay otros que dicen que está a la vuelta de la esquina y que nos preparemos para políticas públicas extremadamente fuertes como el salario básico universal, pero máximo en 10 años. Entonces, realmente eso es muy difícil saberlo. Y sí, entonces, justamente en el marco que tú dices, se llama, está en artificialanalysis.ai, se llama el AAA Omniscience Index. Te lo envié por correo, no sé cómo sí, lo podrían publicar para si a alguien le interesa. Entonces, efectivamente, aquí es un score que va entre 100 y menos 100. Menos 100 vendría a ser cuando siempre que te responde alucina, 100 cuando siempre que te responde no alucina. Es básicamente un promedio en el que pones menos 1. Le pones menos 1 cuando te alucina, 1 cuando no te alucina. Y la inteligencia artificial que menos alucina es Gemini 3 Pro con un promedio de 13. Entonces estamos hablando de que más o menos lo que entiendo, como 40% sería alucinación de lo que dice. Entonces es impresionante. GPT 5.1 tiene 2, o sea, tiene una alucinación de más del 40%, casi el 50%. Entonces, eso es súper interesante. DeepSeek, por ejemplo, tiene un índice de menos 23, lo cual que significa que mayoritariamente alucina, que está alucinando el 60-70% del tiempo, lo cual es súper chistoso. Y ahora, ¿por qué es interesante que...? Entonces, ahí hay dos cosas que se me hace súper raro. O sea, lo primero es ¿por qué no aparece este índice? ¿Por qué no apareció este índice, un índice como este? ¿Y por qué las empresas, por qué el mundo científico no ha exigido un índice como este desde hace 2 años?
Sí, y ahorita, por ejemplo, le he enviado el link a nuestro productor Javier para ver si lo podemos mostrar ahora en vivo. Obviamente vamos a esperar un momentito, pero es que esto quiero que lo hablemos bien porque derriba ese estereotipo que muchas personas tienen de que la IA lo sabe todo y de preguntarle todo a la IA, cuando en realidad estamos viendo que los modelos de inteligencia artificial están alucinando bastante.
Sabes que sí, o sea, efectivamente tienes un tema de que tiene bastante alucinación, pero creo que esto es para tareas un poco más avanzadas. Realmente no he leído el paper de lo que sobre cómo construyeron este índice, porque sé que son preguntas más avanzadas que las que uno ve en la universidad. Por ejemplo, a nivel de pregrado hay una especie de crisis en Estados Unidos en la que los estudiantes se dieron cuenta que con ChatGPT o con cualquier LLM pueden graduarse con un promedio estelar, un promedio de más de 9.5 sin tener que hacer nada. Y los profesores lo que están haciendo es ahora es como este estudiante que no sabía escribir nada, como meter un ensayo excelente. Y
ahora estamos viendo en pantalla compartida el índice de artificial analysis.
Sí, entonces si es que le ves, ahí está el Omniscience Index. Este promedio entre menos 1, entre menos 100 y 100 es como muy, muy difícil de entenderle. Si le das clic en la tercera pestaña donde dice AI Omniscience Hallucination Rate, el ratio de alucinación, aquí más bien te dice qué porcentaje son incorrectas. Aquí en el tercero, ¿no? Entonces, aquí en el tercero le puedes ver el ratio de alucinación, que es como mucho más interpretable. pierde la riqueza del índice entre menos 100 y 100, pero es mucho más interpretable. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que Claude 4.51 alucina 27% del tiempo, GPT el 51% del tiempo. Entonces es bien chistoso, como sí, efectivamente. Pero pues, yo lo que entiendo es que para las preguntas que le plantean en este índice serían preguntas más avanzadas. Justamente tal vez como esto de hazme un análisis de mercado, tal vez. Pero lo que sí es que
o en mi caso, un análisis legal y constitucional de mi país.
Creo
de
que Bolivia. El tema del análisis constitucional estaría en los temas más avanzados. Y tal vez en particular porque es un análisis constitucional de otro país. Ahora, no sé, porque aquí lo que puede hacer es... por eso viene lo interesante de saber hacer prompts. Es, a ver, primero, le pides en primera instancia, hazme un análisis constitucional legal y ves que se empieza a inventar de una forma sin vergüenza. Y le dices, le pones un prompt en el que le dices prohibido inventar, básate única y exclusivamente en el documento que acabo de subir, y le subes la constitución. Entonces con eso estás haciendo lo que se llama un groundness. Le estás obligando a la inteligencia artificial que responda únicamente basado en un conocimiento dado. Ahí es donde vienen los famosos RAG, que... Y hay un millón de métodos de RAG. Entonces por ahí tal vez para tu problema, y ahí es donde ya no estamos en la NBA, ya no estamos ahí peleando por quién construye el mejor modelo. Lo que sí podemos hacerlo aquí, por ejemplo, aplicar la inteligencia artificial, coger una inteligencia artificial cual sea de afuera y construir un RAG de alto nivel que responda preguntas muy complicadas.
¿A qué te refieres con un RAG?
Un RAG es un modelo. Un RAG es básicamente decirle a la inteligencia artificial: solamente vas a responder si es que solamente responde si es que puedes la respuesta que vas a dar la puedes extraer de los documentos que te estoy dando. Entonces le das esa instrucción y le das los documentos. Y de ahí hay varias cosas por detrás que ahí toca ir complejizándole y claro, a veces los documentos son muy largos y la IA no puede leer todo de golpe, o hay un millón de documentos y cómo puede buscar y cómo no va a estar leyendo cada rato, se llaman bases vectoriales para encontrar efectivamente cuáles son los documentos que más se alinean a la pregunta, si es que ya quiere hacer algo más grande, como yo que sé, un chat especializado en consultas legales de para un país en particular. Entonces sí, hay varias técnicas que podemos aplicarlas aquí, que no son del otro mundo, que sí, obviamente tampoco es que puedes en una sentada va a salir, tienes que dedicarte un par de meses a hacerlo, pero vas a reducir mucho la alucinación. Aquí en este índice de alucinación, no sé si es que está bajo un contexto de RAG, tendría que profundizarlo. En todo caso, lo interesante es que sí, la alucinación es un problema muy fuerte, es grande, es constante, inclusive en los mismos sistemas de RAG, hasta donde yo lo he visto, tiende a alucinar pese a que le dices respóndeme únicamente basado en tal documento, y por ejemplo son documentos financieros y le dices cuántos son los ingresos del cliente 007, y se mete al documento, lo lee y alucina algo, se inventa por ahí alguna cosa pese a que le está diciendo que lea. Entonces sí, eso pasa, y obviamente esto se va a ir reduciendo en el tiempo. O sea, ha pasado de un ratio de alucinación altísimo a uno cada vez más bajo. Entonces hay que usarlo, hay que comprender esas técnicas, que es imposible saber, por ejemplo, estudiar RAGs y agentes RAG que vendrían a ser cómo ir complejizando esta tarea que te digo, ¿no? O sea, que el ChatGPT, OpenAI, Google, Facebook, las mismas empresas chinas probablemente no le dieron mucho peso o mucha importancia a la información de Latinoamérica, o más aún de países pequeños como los nuestros de Latinoamérica. Entonces probablemente le empieza a preguntar algo de nuestros países, como temas legales o temas institucionales, y empieza a alucinar terriblemente, ¿no? Entonces ahí es donde entra este tema chévere de poder hacer este tema divertido, digamos, desde un punto de vista de la gente que nos gusta hacer esto, para que el LLM aprenda, bueno, no en sí aprenda, sino que responda solamente basado en la lectura de esa información. Ahora, ¿vale la pena hacer eso? Tal vez sí, no. Hay gente que dice, no, ¿para qué? Si es que tal probablemente en unos 3 meses ya sale una nueva versión de GPT que ya se leyó, ahora sí se leyó bien todo y ya deja de alucinar. No lo sé, es imposible predecir. Es parte de, como toda investigación científica, tiene su probabilidad de funcionar y otras de no funcionar.
Y aquí, como estamos viendo en pantalla la página web de Artificial Analysis que nos las recomendó Diego, es muy importante que vayamos informándonos más sobre qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial, cuáles son las características y ver qué modelo nos responde mejor. A mí me gusta mucho la frase de Diego de preguntarle a tu inteligencia artificial favorita, porque hay quien se lleva mejor con ChatGPT, hay quien se lleva mejor con Gemini, hay quien se lleva mejor con Qwen, etcétera. Paréntesis, en la última semana yo estoy casi en una muy buena relación, me estoy llevando muy bien con Qwen, me está ayudando mucho en temas de investigación, pero son cosas así que poco a poco van apareciendo, ¿no Diego?
Y según solo como dato aquí, según esto, Qwen tiene un ratio de alucinación del 90%, según él. Entonces, sí, o sea, sí, efectivamente, esa es como una sugerencia muy, muy introductoria, ¿no? O sea, es, digamos, para la gente que recién está iniciando inteligencia artificial, pues ahí juega un poco con un par de inteligencias artificiales y quédate con una que te guste y empieza a comunicarte con inteligencia artificial. Entonces ahí va más un ejercicio mucho más intelectual de saber expresar tus ideas con todo el contexto necesario de forma escrita, de forma correcta, de tal forma que la inteligencia artificial pueda darte las mejores respuestas. Eso es un ejercicio muy difícil, porque es muy difícil expresarse correctamente. Sí, me acuerdo, por ahí había algún meme que ponía un ingeniero en software diciendo la inteligencia artificial no te puede leer la mente. Entonces, para eso, el gerente tendría, o sea, para si que nos quieres pedir a todos los ingenieros, el gerente tendría que poder escribir de forma clara cuáles son sus ideas. Como nunca va a poder hacer eso, no se preocupen, su trabajo está seguro. Entonces, eso podría argumentarse en muchos escenarios, ¿no? Y sí, digamos, esa es la primera recomendación. Luego la siguiente es, ya digamos, el siguiente nivel es, ¿sabes qué? No te cases con ninguna. Utiliza varias.
Y para la vida también, no te cases con ninguna.
Ninguna inteligencia artificial en particular. No me citen en eso, ¿no? Como dato interesante, sí que también te voy a enviar este link. Hay un modelo, porque justamente hablando de esto, entonces digamos que tienes que tomar una decisión recontra mega difícil, como esto de justamente este tema de abrir o no un emprendimiento. Lo que uno haría muy, muy silvestremente, ¿no?, sería como coger las 5 o 10 inteligencias artificiales más inteligentes, plantearles el prompt, plantearles tu pregunta y que te den toda la respuesta. Copiar y pegar eso muy artesanalmente en un Word y leer lo que dice cada uno, y como que de eso, como que tú intentar hacer una especie de, a ver, voy a asumir que entrevisté a 10 expertos más o menos, porque tienen su rato de alucinación, ¿no? Entonces unos expertos medio mentirosos pero medio buenos también. Entonces tengo estos 10 expertos medio mentirosos medio buenos y leo las 10 cosas que están diciendo y basado en sus 10 documentos, tomo mi decisión final. Eso es lo que uno podría hacer como humano. Que de hecho es algo bastante recomendable, hacer eso con decisiones extremadamente importantes. Por supuesto que eso es algo que es una sugerencia bastante evidente. Se llama, y de hecho es algo que lo hacen los mismos LLMs internamente. Entonces ahora lo que hay es, y este código que te voy a enviar en este momento, o sea, esta librería que te voy a mandar en este momento, lo podemos utilizar los mortales simples. O sea, bueno, tampoco tan, o sea, ahí sí hay que estudiar un chance, pero no es así del otro mundo tampoco. Es algo que le recomiendo mucho a, si es que estás en un emprendimiento o estás ahí haciendo algo que quieres depender mucho de inteligencia artificial, haz esto. Entonces ahorita te voy a mandar, se llama el consejo de los LLMs. date cuenta cómo no habla del Consejo de Inteligencia Artificial, sino del LLMs. Básicamente,
ese es el nombre correcto, ¿verdad?
Depende del científico, depende del científico. Entonces, en todo caso, lo que hace es efectivamente esto de coger y preguntarle a Gemini, a GPT, a Anthropic y a Grok y a los que tú quieras, y armar este ejercicio que te acabo de mencionar, y a la final pedirle a, y a la final tienes que pedirle a una LLM que lea, o les puedes pedir a los mismos que lean todo estos 10 escenarios de expertos y que te den, basado en los 10 expertos, que te den una conclusión, que es efectivamente lo que se hace cuando entras en una red neuronal. Se llama una Mixture of Experts, MOE, una mezcolanza de expertos. Es lo que viene haciendo en redes neuronales desde hace bastantes años. Ahora ya se está haciendo con el LLMs, con estos grandes volúmenes de texto, ¿no? Entonces es algo bien interesante.
Sí, me quisiera rescatar lo que acaba de decir Diego sobre ver a las inteligencias artificiales como ese experto y medio mentiroso. Es decir, no creerle todo a la inteligencia artificial y sobre todo contrastar. Eso es algo que quizás el común de la gente no lo está haciendo. No le están preguntando debidamente a la inteligencia artificial o se han casado con una y no están viendo qué le puede ofrecer las demás inteligencias artificiales. Ahí sí me pueden citar a mí, no se casen con ninguna, y estamos hablando de inteligencias artificiales. Se nos ha ido el tiempo, nos queda en el tintero el tema de gobierno y academia con la inteligencia artificial. Lo vamos a quizás dejar para una próxima sesión. Recordamos también que el próximo miércoles estamos cerrando la primera temporada de Pensando Fuera de la Caja aquí en Flaxo Radio. Han sido unas semanas muy interesantes, pero antes de despedir a Diego en nuestro programa 11, quisiera por favor agradecerle por su participación a Diego y pedirle un consejo breve. Unos breves consejos para nuestra audiencia para poder elaborar un prompt exitoso para preguntarle bien a la inteligencia artificial.
Cuando te comunicas con inteligencia artificial, te estás comunicando con alguien que leyó todo el internet. Entonces tienes que primero decirle, a ver, quiero que actúes como tal cosa, como un experto financiero, como un experto en emprendimientos, como un experto en economía. Luego le tienes que decir exactamente qué quieres que haga. Quiero que me ayude a escribir el marco teórico, y tienes que darle todas las características. Mi marco teórico tiene que tener tales párrafos, quiero que cada afirmación la cites de tal forma, busque en internet. Igual si es que eres un emprendedor, rápidamente dices, a ver, quiero que seas un experto en análisis financiero, quiero que me ayudes a tomar esta decisión, mi empresa, y tienes que darle todo el contexto. Entonces es como cuando te topas vas por primera vez a la oficina de un experto en finanzas. No vas a esperar así que le decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y que te diga, sí, sabes que la probabilidad de éxito es de 80%. No, imposible. O sea, tienes que darle todo el contexto posible. Tienes que conversar, y así lo mismo con las inteligencias artificiales para todo problema complejo. Lo que sí, los deberes de universitarios, ahí es donde más palidece la educación tradicional, es que tú copias literalmente lo que puso el profesor, coges, pegas, tienes un deber de 10 sobre 10. Entonces, en esos contextos mucho más estructurados, no es necesario utilizar prompts complejos, pero para temas más desarrollados tienes que construir estas cuatro etapas que siempre menciona Google, decirle quién es, cómo quieres que actúe, darle la tarea lo más detallada posible, todo el contexto que tiene que tener, o sea, toda la información relevante, y bueno, finalmente, que no es tan relevante, tal vez sí. ¿Cómo quieres que sea la respuesta? Hay gente que quiere un formato tabla, un documento, una PPT, cosas por el estilo.
Con eso nos quedamos en esta sesión, en este nuestro programa 11 de Pensando Fuera de la Caja. Le agradezco mucho a Diego Villacreses por su participación en este nuestro programa, y nos vemos el siguiente miércoles para nuestro programa número 12, donde vamos a cerrar esta primera temporada. Así hemos concluido esta sesión. Recuerda que nos puedes encontrar como Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio en YouTube y en Spotify, y además en la página web flaxoradio.es. No te olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los 11 capítulos de Pensando Fuera de la Caja están en YouTube y en Spotify y en la página web. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Maca Senderica. Hasta la próxima edición.